tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta noche mundial en Radio Popular. Se va acabando la Copa del Mundo. Ya tenemos a los dos finalistas, a los dos equipos, a las dos mejores selecciones del campeonato que van a pelear el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde por ser campeones. Ambos pelearán por su tercera corona, Argentina y Francia. Después de que Argentina se la pegara en el primer partido, han ido creciendo poquito a poquito hasta que finalmente han conseguido, de la mano de un gran Leo Messi, de la mano de un gran Emi Martínez, meterse en la final, donde tendrán enfrente a una Francia también comandada por Mbappé y sobre todo por un Antoine Griezmann, que está siendo uno de los protagonistas de esta Copa del Mundo, que quizá en el rol de goleador pues no está destacando, pero que está siendo pues la voz cantante en la selección dirigida por Didier Deschamps, que peleará además por su segundo campeonato consecutivo, algo que sería pues muy bonito de ver, en el sentido de que hace mucho tiempo que no se repite un bicampeonato desde que en los años 50 fuera Brasil quien consiguiera encadenar dos mundiales consecutivos, y en los años 30 lo hizo también la selección italiana. Francia y Argentina, que se medirán a las 4 de la tarde, una tarde mundial que también viviremos a partir del domingo con Gonchar Galán. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker, Gabón? Pues sí, y podemos decir que lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos conseguido. Tú mandaste a casa a Argentina en la segunda jornada de la fase de grupos y yo dije que Francia, en caso de pasar la fase de grupos, sería el batacazo del torneo yéndose fuera en octavos. Y
ahí están,
¿no? La verdad que hemos sido talismán y sí, Argentina-Francia, lo comentas, ambos peleando por su tercer entorchado mundial, y Francia que ayer ganó, venció, pero no convenció, quizá, ¿no? Nos gustó mucho esa Marruecos más ofensiva a raíz de encajar un gol tan tempranero. Decíamos, es un equipo que defiende y sale bien jugando rápido a la contra, triangulando, pero es que ayer llevó el peso el partido, tuvo la posesión, jugó bien, y Francia que remató el partido ya en el minuto 80 mediante Colomuani, ¿no? Con ese segundo gol, pero que la verdad que ni al contragolpe tuvo grandes ocasiones el conjunto de Deschamps en la segunda parte.
Sí, es cierto que hemos visto que Francia se sabe adaptar a cualquier concepto o cualquier circunstancia de partido. Ayer en uno de esos partidos donde no brillan sus máximos futbolistas, sus máximas estrellas, aunque sí es cierto que Mbappé pues tiene papel fundamental en ese segundo tanto, como comentabas, con el inicio de la jugada, se sabe adaptar a cualquier circunstancia y saca los partidos adelante más o menos cómodo, porque desde el minuto 4 se pusieron por delante.
Sí, un gol muy tempranero, ¿no? Que quizá también fue lo que hizo bonito el partido, porque hubiésemos visto un partido más gris, más cerrado, quizá de haberse ido el empate a cero durante mucho tiempo. Pues la verdad es que a Marruecos no le quedó otra que ir al ataque y nos dio la oportunidad de ver un partido precioso en el que hubo mogollón de ocasiones. Recuerdo un poste de Giroud y bueno, y uno del Yamik, que si metes a chilena el Yamik, pues no sé, el gol de Richarlison de tijera fue muy bueno, la jugada de Messi del otro día del tercer gol fue preciosa, pero si mete ese gol el Yamik, quizás el gol del Mundial.
Un central encima, ¿no? Un central que le conocemos, porque en el Real Valladolid pues tampoco es un futbolista de escándalo, digamos. Está dejando verse sus costuras a lo largo del campeonato liguero, pero bueno, ayer que tuvo esa posibilidad y que se la negó en cierto modo Lloris con una buena mano.
Sí, es cierto que también tocó la pelota, pero fue entre Lloris y el palo. La verdad es que el guardameta francés lleva varias intervenciones, quizás no estamos hablando demasiado de Lloris, pero ya contra Inglaterra tuvo una buena intervención. Recuerdo un disparo lejano de fuera del área y bueno, el penalti no lo paró, pero digamos que hasta cierto punto pudo intimidar a Harry Kane, teniendo en cuenta el factor de ser compañeros de equipo y que era el segundo que le tiraban. Y ayer de nuevo paró lo que tenía que parar y eso. Marruecos tuvo ocasiones, no solo la del Yamik, recuerdo una que saca Koundé en la línea de gol ya casi con el partido finalizado, y durante la segunda parte de Marruecos la sensación de peligro fue constante.
Hablabas de ese papel de Lloris y es que está siendo un Mundial también muy importante para los porteros. Estamos viendo que están resolviendo mucho. El propio Bono, que ayer dijo adiós a la competición, aunque van a tener esa final de consolación el sábado a las 4 de la tarde frente a Croacia. Emi Martínez, Livakovic, hemos visto grandes porteros a lo largo del campeonato, y eso, bueno, también habla de que ha habido mucho ataque, pero que los porteros han estado a la altura.
Sí, los porteros han estado a la altura y las defensas han estado a la altura. Marruecos, de hecho, se planta en semifinales, sobre todo debido a su gran defensa, porque ya lo hemos comentado, tras perder ayer 2-0, de 6 partidos en 3 no ha metido gol, y aún así, gracias a esa solidez, ha alcanzado las semifinales. Y Argentina, que tampoco es que haya conseguido ninguna goleada de escándalo a lo largo del torneo, ¿no? Croacia, empates a 0 en la fase de grupos, empates a 1 contra Japón, quizá Francia sí que le metió 4 a Australia, le metió 3 a Polonia, pero las otras 3 semifinalistas que habían llegado hasta ahí prácticamente brillaban más por su defensa que por su ataque, siempre teniendo en cuenta que Argentina tiene a un fenómeno que se llama Leo Messi, ¿no? Y que con 2-3 chispazos de él le sirve para resolver adelante.
Hubiera sido bonito, por ejemplo, ver a Marruecos en esa final, porque como os gusta a los modernos, iba un poco de underdog, ¿no?
Sí, ¿no? La Cenicienta. Bueno, yo ya dije que no me gustaría. Y es cierto que nos alegran las sorpresas, pero es lo que comentábamos. También esas sorpresas nos han, entre comillas, robado un Argentina-Brasil, que hubiese sido la leche, ¿no?, anteayer, y un Francia contra Portugal, un Francia contra España, que a priori hubiese sido más vistoso, pero bueno, que finalmente el Francia-Marruecos yo creo que estuvo a la altura de una semifinal. Y es que Marruecos lo dio todo y con una afición volcada, Iker.
Sí, una afición volcada, y además tuvimos despliegue en esta noche mundial con Laura Tambo y John Domínguez, que estuvieron por las calles de San Francisco. Se ha visto ese ambiente también en diferentes puntos de España, y Bilbao, pues que ha sido uno de los puntos donde más seguidores marruecos han congregado. Y bueno, y tenemos a Laura también para que nos cuente cómo se vivió esa tarde. Laura.
Hola, buenas noches, Iker, Gonzal. Pues sí, la verdad es que el ambiente empezó muy animado por las calles de San Francisco, aunque luego se fue desinflando bastante entre los seguidores marroquíes, pues a medida que iban viendo que no llegaba ningún gol. También es verdad que la esperanza no la perdieron hasta los últimos minutos de partido, cuando vieron que ya pues necesitaban un milagro para poder ganar.
Sí, sí, porque cuando iban perdiendo solo 1-0 y hacíamos conexiones con vosotros, es que gritaban hasta la repetición. Recuerdo una de Zijec que cuando pusieron la repetición en directo se escuchaba el rumrum por detrás. Digo, no sé, igual esperan que la repetición vaya para adentro, ¿no?
Pero bueno, el ambiente imagino que fue bonito, ¿no, Laura? Porque hablábamos siempre de esa tensión que podía haber, como se ha visto en Francia, donde había un gran despliegue policial, sí, y donde no se han podido evitar los
Bruselas
disturbios,
también,
sobre todo en París y en Montpellier, donde ha habido también
un fallecido, un niño de 14 años que murió atropellado, y también en Bruselas ha habido disturbios, sí.
La verdad que el ambiente estuvo muy relajado, muy tranquilo, no hubo ningún tipo de incidente que al final se agradece, aunque algunos sí que decidieron luego seguir con la fiesta, pero bueno, todos tranquilitos y sin que pasase nada grave.
Es verdad que al principio no eran optimistas cuando les preguntábamos, ¿creéis que va a llegar el gol? Estaban convencidos, pero ya con el segundo de Francia muchos decidieron marcharse.
Algunos aguantaron ahí hasta el final, pero sí que es verdad que otros ya decidieron marcharse porque veían que no tenían nada que hacer. Estaban realmente tensos viendo el partido, o sea, se les veía que estaban sufriendo y que durante un momento dado creían que iba a llegar ese gol, aunque bueno, desgraciadamente para ellos pues no llegó. Pero sí que es verdad que la afición marroquí pues también acabó muy orgullosa de su equipo, del rendimiento que ha dado durante todo el Mundial de este año, y con la esperanza ahora de conseguir ese tercer puesto que todavía pueden alcanzar el sábado.
Y además recuerdo que una de las últimas aficionadas marroquíes que entrevistabais ya después de terminar el partido hablaba, ¿no?, de ir a por el Mundial en 2026.
Sí, sí, han dicho que este año hemos llegado hasta aquí, pues dentro de 4 años, en el próximo Mundial, tenemos que dar un pasito más y bueno, pues ojalá lleguen a la final. A ver, ya sabéis que yo no soy mucho de fútbol, pero es que viendo ese ambiente que había, yo estaba ya metida ahí como uno más de ellos.
Dentro de 4 no lo sé, pero dentro de 8 de momento van a presentar una candidatura para albergarlo, juegan con la baza africana, han dado una gran imagen como afición en este Mundial, así que yo tampoco descarto que ese Mundial se llegue a organizar en Marruecos.
Es la corazonada que pueden tener también los aficionados marroquíes. Esa candidatura en principio iba a ser junto a España y Portugal.
Sí.
España y Portugal se fueron. Bueno, fue Marruecos la que se fue por su lado y quiso presentar la candidatura de manera en solitario. Iba a tener que pelear también con la candidatura sudamericana, ¿no? Que igual es la que menos expectativas puede tener, porque en Brasil 2014...
Sí, juegan con la baza del centenario. El primer Mundial se celebró en Uruguay en 1930 y 100 años después se volvería a celebrar en Uruguay. Entre ellos sería en el Estadio 974, el de los contenedores de Qatar, que ya se ha desmontado, y la intención es llevarlo a Montevideo en caso de que sea elegida sede mundialista. Y Marruecos, que va por su cuenta, hombre, una decisión también lógica, ¿no? Esa candidatura compartida al final pasa como en el siguiente Mundial. Sí, es una triple sede, pero realmente es en Estados Unidos y en 2030 será en España, que prácticamente la totalidad de sus sedes, quitando creo que son Lisboa y Oporto.
Sí, eso es, Lisboa sí, y Oporto, y aparte pues la sede que se elija en Ucrania, que esperemos que para ese momento, si se acaba realizando el Mundial, esté en una mejor situación. Pero esa baza con la que juega también España y Portugal, el haber incorporado a Ucrania, pues yo creo que le da un plus por el hecho de la solidaridad, de expandirse, de abrirse al mundo, ¿no?
Sí, también recomendación de la UEFA, ¿no? Al final, en este tipo digamos, de candidaturas, todo vale, ya se ha visto con Qatar y Rusia, vale cualquier cosa con tal de llevarte el gato al agua, y ya vimos mismamente en Eurovisión, la baza ucraniana arrasó, y pues al final lo que interesa es conseguir ser la candidatura ganadora, y España y Portugal, si tienen que tirar de Ucrania, darle un grupo como mal menor para asegurárselo, pues sin ninguna duda
además,
lo van a hacer.
Además, en ese Mundial ya estarán 48 países, por lo tanto, un grupo más, un grupo menos, a España no creo que le preocupe en exceso. ¿Algo más que apuntar, Laura, de lo de ayer, de ese ambiente? ¿O esperando ya que pasen 3 años y medio para volver a convivir con los marroquíes?
No, esperando que llegue nuestra sección favorita de este programa, que es el fútbol trivial. Pero eso, bueno, lo vamos a dejar para el final.
Sí, sí, importante hoy el fútbol trivial. Seguimos con ese sorteo del balón oficial del Athletic Club. Recordar el WhatsApp 688-89-3635. Y hoy al final va a ser muy importante para participar en ese sorteo. Iker, volvemos en un momentito ya con la tertulia.
Eso es, y Laura, te escuchamos al final del programa nuevamente.
Perfecto, chicos.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. En estas fechas tan entrañables, sorteamos numerosas cestas de Navidad y también 2 viajes a París y a un balneario. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Radio Popular, Herri Irratia.
Pues ya estamos de vuelta y momento de juntar con otros 2 cerebritos de este Mundial, con Pedro Olazábal y Pedro Bezanilla, que yo creo que se han visto los 62 partidos que llevamos hasta el momento, o por ahí andará.
Gabón, buenas noches. Todos no ha sido posible, en mi caso, no ser el de Pedro, todos no.
No, en el mío tampoco. Sí que he visto varios, pero vamos, no sé en qué porcentaje, no me atrevo a decir un porcentaje, pero vamos, los 62...
Os fastidió la jornada unificada.
Claro,
eso es. Y a vosotros, 2 partidos a la misma hora, tal, ya, eso demasiado, lo de multipantalla ya llega a unos niveles de enfermedad ya que no, yo no llego.
Yo creo que Gonchal y Iker estarán también por ahí, por los de los 60 para arriba, yo creo.
Yo apuesto
no,
por más.
Para arriba no, pero un 75% sí.
De
¿no?
los partidos, sí, por ahí la andará. Pues por ahí la
primera
andará.
Fase le dimos duro.
Sí, 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 pero al no coincidir hasta la tercera jornada de la fase de grupos, partidos a la vez, no había problema.
Ya. Mm. Es que teníamos fútbol desde las 11 de la mañana. Qué felices éramos.
¿Cómo te gusta ese horario encima, tío?
Es que yo estoy deseando que haya mundial cada 2x3. Es que ¿qué plan tienes a las 11 de la mañana mejor que ver un partido?
No vas a tener que esperar 4 años, ¿no? Eso dentro es. De 3 años y medio tienes uno y vas a tener más que madrugar opción de trasnochar.
Sí, es lo malo. No sé, dentro de 3 años y medio es cómo vamos a hacer noche mundial. Tendremos que hacer madrugadas mundiales.
Bueno, es verano, ¿no? Tampoco es un gran inconveniente.
O mañanas, ¿no? Porque cuando acabe la jornada igual son las 10 o así. Es que no sé.
No, tan tarde. Me imagino que el último partido será en torno a las 2 de la mañana aquí, que serían las 8 de la tarde en Estados Unidos, horario de costa este.
Hablo de cabeza. ¿Hablas de cabeza? No, hablas tú porque eres de esos trasnochadores por la NBA, intuyo.
Me has pillado.
Vale. Bueno, pues ya tenemos a los 2 finalistas, Francia-Argentina, que yo creo que en todas las quinielas al principio del Mundial estaban entre los favoritos, pero después de la primera jornada, sobre todo Argentina, nos había generado dudas, pero a base de trabajo, a base de garra, a base también un poco de cancherismo, han conseguido llegar a la final.
Sí, o sea, después de esa derrota contra Arabia Saudí saltaron todas las alarmas con Argentina. Es verdad que evidentemente estaba entre las favoritas, pero claro, es que esa derrota, lo que digo, ¿no? Pues parecía que se podían quedar fuera o por lo menos ya les sacaba de ese banco de favoritas, ¿no? Parecía que en esa fase de grupos pues había otras que brillaban más, las Brasil, las Francia, Portugal también, que las 2 jornadas pues ganaron los 2 partidos, luego ya el tercero tropezaron, pero bueno, eran otras circunstancias, pero al final se han colado ahí. Al fin y al cabo no dejan de tener a un genio, que todos lo conocemos y muy bien, por aquí además por Bilbao, y y tienen un bloque con el que han ganado la Copa América y han sabido sacar los partidos, porque como decíais antes, pues tampoco han sido de grandes goleadas y hasta la semifinal. Pero bueno, han sabido sacar los partidos con casta, con coraje, con su juego y para mi gusto son merecidos finalistas, cómo no.
Tampoco haciendo un juego muy vistoso, ¿no? No sé si coincidiréis conmigo, pero estoy súper de acuerdo contigo, Perú, que al final Argentina sabe perfectamente las armas que tiene, sabe dónde se tiene que hacer fuerte, el cancherismo que tanto le gusta a Iker, es un poco... Sí, yo creo que tiene... Es parte de su identidad, ¿no? Y entonces yo creo que hacen bien en llevarla al terreno de juego, porque evidentemente yo creo que el mayor ejemplo lo vimos contra Países Bajos y yo creo que sí, que eso es lo que les ha permitido ser un equipo súper competitivo independientemente del rival que tenga, tanto para bien como para mal, lo que decía, pero al final contra Arabia vimos un poco la otra cara de la moneda, de ese cancherismo, ¿no? Que te lleva pues a veces a jugar también demasiado pasado revoluciones y yo creo que si lo sabe gestionar, si sabe jugar con calma, si sabe poner un poquito de cabeza Argentina al juego, sobre todo liderado por Leo Messi, pues es capaz de llegar a la final. Incluso, quién sabe, de ganarla.
Sí, bueno, al final hemos visto que ha ido creciendo. Como decíamos, Francia tampoco es que le hayamos visto un grandísimo partido a lo largo del campeonato. Sí que ha resuelto varios con cierta facilidad, ¿no? El día de Australia en la primera fase. Luego también sufre contra Dinamarca, lo acaba sacando, pierde contra Túnez. Pero bueno, después en las eliminatorias sí que hemos visto una versión sólida, pero sin brillar en exceso.
No, es que tampoco en este Mundial se puede decir que una gran selección se ha comido a otra en un partido o ha hecho un partido espectacular, ¿no? Ha habido partidos espectaculares, yo creo, por los reñidos que han sido, por las sorpresas que han habido y demás, pero tampoco creo que haya habido una selección que haya ganado con claridad un partido de estos importantes. Creo que Francia en este caso ha sido igual la más fiable de todo el Mundial, porque prácticamente desde que empezaban los partidos tenían muy dominado lo que querían hacer, un equipo físico al que le costaba mucho que le hicieran daño, que arriba tenían una potencia tremenda, que Griezmann se ha vuelto a encontrar con su fútbol y está haciendo un Mundial maravilloso. Entonces, para mí ha sido la más fiable hasta ahora y para mí es favorita en esa final.
Sí, para mí también. Además, yo creo que Francia respecto a Argentina ha tenido rivales más complicados siempre desde la fase de grupos. Túnez dejó una gran imagen en varios partidos. Tenía a Dinamarca, que venía de ser semifinalista de la Eurocopa. Y en las eliminatorias, yo creo que Polonia es superior a Australia. Contra Inglaterra, que es un duelo muy, muy, muy complicado. Y contra Marruecos, que más allá de ser la gran revelación, ya vimos ayer que era una selección que se podía haber plantado en la final con toda justicia.
Sí, lo que decías, ¿no? Sobre todo en octavos, yo creo que hace el partido quizá más redondo, ¿no? Sí, es cierto que finalmente acaba con ese 3-1, con el penalti en el último minuto de Lewandowski, pero lo encarrila ya con ese gol antes del tiempo de descanso y luego ya se ve otra versión de Francia. Por eso yo creo que me convence más y yo también le doy cierto favoritismo de cara a esa final contra Argentina, pero lo que dices, ayer Marruecos, que durante gran parte del partido les metió en aprietos y tuvo opciones para empatar el duelo.
Sí, hombre, una selección de Marruecos que yo creo que ha marcado esa tónica a lo largo de todo el partido, ¿no? Por cierto, ayer dos goles encajó y hasta ese partido había encajado solo uno en todo el campeonato.
Y en propia.
Y en propia. Así que eso habla pues muy bien también de Francia, ¿no?
Sí, yo en cuanto vi que le marcaban un gol tempranero, me esperaba un partido muy igualado, ¿eh? Pero en cuanto vi que le marcaban ya, creo que fue en el minuto 4 una cosa así, ya me imaginaba otro guión de partido, porque claro, se habían valido mucho de la solidez defensiva y de ese planteamiento más defensivo. En cuanto veo que encajaron muy pronto, yo me esperaba una Francia que les iba a arrollar realmente a partir de ese primer gol, pero muy lejos de la realidad, porque realmente fue Marruecos el que tuvo el peso del partido. Vimos pues esa versión más combinativa, vimos esa versión de los extremos que saben romper, que saben desequilibrar, y la verdad que Marruecos ha sido la gran sorpresa de este Mundial, o sea, eso nadie tiene duda. Han hecho historia al ser la primera selección africana en colarse en semifinales, y la verdad que yo por lo menos he disfrutado muchísimo, a pesar de que haya sido una selección muy defensiva, luego siempre dejaban destellos, ya fuera Bufal, ya fuera Unagi, bueno, han sido una selección muy vistosa, que le puso en aprietos a Francia, y bravo porque en semifinales mostrar una versión que prácticamente no había mostrado hasta ese punto, pues también habla de todo lo que puede llegar a hacer esa selección.
tenemos una ventaja con Francia, que hay muchos jugadores de la Liga Española que hablan castellano. Así que vamos a preguntarle a Aurelian Tchouaméni cómo vio ese partido de ayer, donde consiguieron esa victoria frente a Marruecos por 2-0 y plantarse en una nueva final del Campeonato del Mundo.
Sí, muy contento porque ganamos hoy para jugar este final contra Argentina y vamos a hacer todo para ganar el trofeo. Queremos ganar por el país, por la Francia, y vamos a recuperar muy bien para estar bien por el próximo partido. Quiero hacer todo para ayudar mi equipo y estamos en la final, entonces estoy muy contento. Es muy difícil defender contra Messi, pero vamos a hacer un plan para ganar este partido.
Hablabais antes, ¿no?, de que ese gol en los primeros minutos, en el minuto 4 de Teo Hernández, pues cambió un poquito el partido y Teo pues se mostraba de la siguiente manera tras ese gol.
Sí, la verdad que, como he dicho, muy, muy feliz por este gol, pero sabemos que tenemos un partido muy importante el domingo, que es una final, y ahora tenemos que trabajar bien estos 4 días que tenemos.
Es de pocas palabras, Teo.
Vaya acento parisino, ¿no?
Sí, del centro de París.
Sí. No, hombre, pocas palabras, pero la verdad es que en el terreno de juego está rindiendo bien, teniendo en cuenta en el contexto que entra, ¿no? En el 11 por la lesión de su hermano Lucas, pero la verdad es que no está desentonando para nada. ¿Eras tú el que dijiste que te gustaba más Teo que Lucas?
A mí sí, a mí me gusta más Teo que Lucas. Sobre todo para esa posición de lateral. Lucas, cuando ha jugado de central, sí que me parece que en esa posición Teo pues se perdería completamente. Por eso, por la polivalencia, creo que puede ser más completo Lucas, pero a mí en el lateral izquierdo Teo me parece una maravilla. Sí, es cierto que, bueno, que tiene... ese pasado en el Real Madrid donde no le salieron las cosas, que ha demostrado que en un gran equipo pues igual no puede rendir, pero bueno, en el Milán lo podemos considerar también un grande, poco a poco en reconstrucción están rindiendo al máximo nivel.
Titular en un equipo que ganó la Serie A.
Sí, sí, por
claro,
eso
claro,
que...
tanto... Claro, es que al final, sí, equipo grande, entiendo lo que dices, Iker, pero el Milan yo creo que ya se ha...
No, por eso, que está en un proceso de reconstrucción y yo creo que le ha venido bien también a Teo.
Sí.
En cierto modo, pues eso, desde ese lateral izquierdo también siendo una de las bazas más importantes del club.
Sí. Y yo comparto lo de... Yo creo que el Teo, sobre todo, creo que son jugadores muy diferentes, ¿eh? Entre Lucas y Teo. Yo diría que Teo quizás tiene un poquito más de proyección ofensiva, es
eso,
más rápido.
Es que a mí me gustan los laterales con tendencia
sí,
a subir.
¿No? Sí, y Lucas es más bien todo lo contrario, ¿no? Y pues yo te diría que como jugador a mí me gusta más Lucas, pero quizás para un equipo pues como es el Milan, por ejemplo, que utiliza mucho los laterales, carrileros, como les queramos llamar, pues igual viene mejor, evidentemente, un Teo Hernández. En cualquier caso, son dos pedazos de jugadores.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Lucas no deja de ser su posición natural o de la que empezó en el Atlético de Madrid, era defensa central.
Sí, sí.
Entonces, pues es normal que sea mucho más defensivo él y que sea mucho más largo Teo, que es un poco de lo que han vivido.
Es que, de hecho, recuerdo que Teo alguna ocasión en el Alavés jugaba de extremo, incluso.
Sí, sí, en el Alavés, vamos, o sea, tenía una proyección ofensiva tremenda y luego no deja de tener mal golpeo tampoco. Entonces, en ataque es una gran baza y en este Mundial a mí me sorprendió desde el primer partido, desde que entra, que podía entrar, pues eso, entra por lesión, entra en un momento que podía no estar tan fresco o con tanta confianza, y desde el primer partido a mí me parece que ha hecho un mundialazo, me parece de momento el lateral izquierdo del Mundial, me parece que nadie lo ha hecho mejor en su puesto y la verdad que está haciendo un gran Mundial. ¿Sí?
Para sorpresa también la de Antoine Griezmann, ¿no? Que además sí. Está sabiendo asumir un rol diferente al que tiene Atlético de Madrid y que está llevando en volandas a su selección.
Sí, suena fuerte, ¿no? Lo de que Griezmann nos sorprenda, pero es que lo comentamos ayer, venía de unos años muy grises tanto en el Barcelona como en el Atlético Madrid, que sí que estaba recuperando su mejor versión, pero a partir del minuto 63 hasta que finalmente el Atlético de Madrid ha abonado esa cantidad restante, ¿no?, para adquirir al jugador y poder salir de inicio. Pero Griezmann, cuando realmente se ha reencontrado, yo creo que hasta consigo mismo, ¿no?, ha sido en este Mundial, y veremos, porque yo creo que supone un punto de inflexión importante en su carrera en general, y yo a partir de ahora me espero al mejor Griezmann. Un Griezmann que se refiere de la siguiente manera a su rol en la selección.
Siempre he sido así, ¿no? Trabajar arriba y defensivamente. Lo que pasa es que tengo más gente más adelante mío, entonces pues estoy más en la creación y en buscar a esos delanteros en vez de finalizar yo las jugadas. Y nada, lo que necesita el equipo y lo que hay que hacer para ganar.
Parece Griezmann.
Decíais de sorpresa, a mí sorpresa entre comillas, porque en Francia es,
bueno, sí,
es de esos jugadores siempre que la selección siempre rinden. Hay muchos que les pasa esto, que en clubes pueden estar que sí que no, pero luego llegan a la selección o a estas grandes citas y siempre dan la talla. No sé si será por esquema, por la confianza que tienen en la selección, porque se crecen, pero siempre lo hace bien realmente con Francia, y la verdad que su trabajo con balón pues es exquisito, y el de sin balón para ser un jugador ofensivo es que es tremendo. O sea, como está defendiendo en este Mundial, es para ponérselo a todos los chavales, ¿no? De las canteras que pueden llegar a estar un poquillo de sobradillos, ¿no? Que siempre hay esos típicos extremos o dieces o nueves, ¿no? Que lo de defender se olvidan un poquito más. Pues mira, se lo puedes poner ese trabajo que hace Griezmann a todos los chavales, porque la verdad es que es encomiable y está siendo sin ninguna duda uno de los jugadores del Mundial.
Yo creo que su brillantez, digamos, o que él esté dando mejor nivel a la selección de Francia, viene más por un tema colectivo y viene más también por donde yo creo que Deschamps le coloca. Yo creo que a él le favorece, ¿no? Yo creo que Deschamps le ha encontrado un sitio en el que él se encuentra más cómodo, y es algo en lo que el Atlético de Madrid no tiene. Él al final, seguro que él, si le preguntamos, nos dirá que está súper cómodo en el Atlético de Madrid, que es el sitio donde quiere estar, y estoy seguro que es así además. Pero en cuanto a juego, yo creo que sus cualidades se ven mucho más explotadas, mucho más favorecidas, bueno, pues por cómo juega, por ejemplo, la selección francesa, con un mediocentro pues más combinativo quizás como Rabiot, un tío que te pueda lanzar un buen desmarque ruptura como Mbappé, otro que te la pueda bajar de espaldas como Giroud. Claro, ahí él es el epicentro, ¿no?, del
caso
fútbol.
Caso similar
él es el
a Joao Félix, ¿no?, que también ha hecho un gran Mundial, sí, y en el Atlético,
claro,
no puede lucir.
Efectivamente,
realmente.
Efectivamente.
¿Y puede ganar Antoine Griezmann el Balón de Oro del Mundial, o en caso de que gane Francia es de Mbappé? Porque para mí el Mundial de Griezmann está por encima del de Mbappé, y yo lo colocaría incluso a la altura del de Messi. Para mí Antoine Griezmann está siendo mejor jugador
para
del Mundial.
Para mí también.
Pero también creo que si gana Francia el título le van a dar el premio a mejor jugador a Mbappé.
Yo creo que el trono indiscutiblemente se lo discuten entre los tres. Pero no lo sé. A mí el Mundial de Messi es que no tenía tantas expectativas después del primer partido, sobre todo, porque es verdad que venía muy muy bien, pero es el primer partido y a mí me empezó a dejar dudas. Digo, bueno, igual se achica en Mundiales, porque realmente en Mundiales tampoco había dado una versión tremenda.
No, pero
bueno, el anterior, no, hace dos, cuando llega a la final,
sí,
hace un gran Mundial.
Sí, sí, sí.
Pero tampoco se había visto un Messi
hace
demoledor.
Un gran Mundial, pero no es decisivo en las eliminatorias.
Eso es.
Porque estábamos hablando de que Messi hasta este Mundial no había conseguido un gol más allá de la fase de grupos.
Eso
este
es.
Año sí que está siendo pues quien abre la lata, sobre todo que al final se atascan los partidos. Y es cierto que tres de esos cinco goles han sido desde el punto de penalti, pero tiene ese mérito, ¿no? De que no se achica, no se arruga, como dices, y está asumiendo esa responsabilidad que después de haber fallado, por ejemplo, ese penalti contra Polonia, igual ahí podía haber descartado volver a tirar uno durante todo el campeonato, ¿no? Y ahí sí que está demostrando que tiene mucha confianza en sí mismo y sobre todo que quiere tener ese compromiso para quitarse todas esas vitolas que le podían haber puesto desde Argentina con el rendimiento en competiciones anteriores.
Y ha participado en prácticamente todos los goles de Argentina. No sé cuál era el dato, no sé si 9 de 13, una cosa así, pero una
creo
barbaridad.
Que lleva 3 asistencias, creo que son 3, ¿no? 5 goles, 3 asistencias, puede ser.
5 goles, 3 asistencias, sí, sí. Pueden ser perfectamente.
Asistencias
algo así, pero
San Julián Álvarez el otro día le da una. En el anterior partido.
Sí, también el primer gol.
Sí, el pase,
primer gol a Países Bajos también. Sí, sí, llevará 3 asistencias fácil.
Yo lo que creo es que para. Es difícil comparar, ¿no? Porque, sobre todo en cuanto a volumen de intervención, creo que Messi interviene muy poquito en el juego si comparamos, por ejemplo, con lo que interviene Griezmann. Y es normal, porque al final tú tienes delante a Argentina, sabes que le van a buscar a Messi, entonces Messi lo que hace es tratar de intervenir poco y las veces que interviene, pues ser un poquito más decisivo. Cambio Griezmann, bueno, pues entra más en juego, baja a recibir, organiza, son funciones diferentes. Entonces, claro, vemos más a Griezmann, pero yo creo que Messi está siendo más decisivo prácticamente en todos los sentidos. En cuanto a goles, evidentemente, pero también en cuanto a generar, ¿no? Y eso es algo muy difícil de medir, claro, porque cuando alguien no aparece, pues ¿cómo voy a medir? ¿No? Si está haciendo un buen partido o no. Yo creo que en ese sentido está siendo más decisivo el argentino.
Pues no sabemos si será Balón de Oro, lo que sí sabemos que también valoró después del término del mismo, pues la actuación colectiva y también su actuación individual.
Sí, la verdad que ellos jugaron muy bien, un equipo muy bien trabajado. Nos ha costado en la segunda parte porque nos han atacado más, por la derecha y al final hicimos cambios y eso pues nos dio más seguridad a la hora de no tener el balón y al final pues hicimos una contra como lo solemos hacer y encontramos la seguridad de eso, ¿no? Del 2-0.
Y lo comentábamos, Iker, se habla mucho castellano en la selección francesa y Rafael Varane, el central, que reconoce que es un momento increíble.
Vivir estos momentos es algo increíble, pero vivirlo dos veces, dos finales de Copa del Mundo es algo, bueno, que emociona muchísimo, es algo especial. Sabemos que lo que representa el Mundial para nosotros, sabemos que tenemos todo el apoyo de nuestro país y es algo muy, muy especial. Luego viene una final contra un gran equipo y será un partidazo y tendremos que estar listo y preparado.
Y Rafael Varane, que con 29 años se podría plantar con 4 Copas de Europa y con 2 Mundiales.
Es que vaya palmarés, amigo. Hombre, es cierto que ahora ya en el Manchester United a los títulos europeos, o al menos a la Champions, ha renunciado al corto plazo, ¿no? Y no creo que gane muchas más, pero la verdad es que con 29 años el palmarés es envidiable.
29 años, no sabía que tenía 29 años, ¿eh?
Son parece, muy, lleva
son
jugando
muy
la vida.
Pocos,
es que fichó jovencísimo por
sí,
el Madrid.
Fichó muy joven, sí. Sí,
con 17, 18, me acuerdo, que no empezó de titular, que estaban
pegados. Claro, estamos hablando de que con 25 años ya tenías a 4 Champions. Sí. Al final habla de que sí, podría haber superado cualquier otro récord. Wow, que ahora es de 6, ¿no? Copas de Europa, creo, si no me equivoco, Gento.
No lo sé.
No sé si son 5 o 6, pero por ahí está, sí.
Para récord el que puede marcar Mbappé con mundiales. Lo sí. Comentamos, se puede poner ya con su segundo mundial con 23 o 24.
23.
Con 23.
Creo. Sí, 23, es del 99.
Que es que lo contábamos ayer, Mbappé, 6 mundiales juega fácil.
Sí.
Haciendo cuentas y sin disparar mucho su carrera, que con lo que está avanzando en la medicina deportiva, incluso se podría alargar más y ojito al récord de Pelé.
Sí, el récord de Pelé, luego el récord de Miroslav Klose, que yo creo que lo hablamos ayer, ¿no? Lo va a batir
si no, en el siguiente,
bastante sí. Rápido, 11 goles por 16 que consiguió el alemán y sobre repetir título también hablaba Rafael Varane.
Una vez es algo especial, pero tener la suerte de poder vivirlo otra vez es algo excepcional, entonces tenemos que vivir el momento, aprovecharlo y bueno, es una oportunidad única en nuestra vida y vamos a dar lo máximo para conseguirlo. Que es una final, es un partido enorme con mucha presión y tendremos que hacer un partido muy muy bueno para ganarlo.
Pues está claro que tienen que hacer un partido muy bueno. Eso está. Yo creo que lo da por hecho cualquier persona.
Reflexión profunda, ¿eh?
Sí, sí,
Rafa
sí.
Varane.
Se ha comido mucho la cabeza.
Pero Enrique diría que son topicazos, ¿no?
Sí, bueno, luego también ha soltado él alguno en rueda de prensa, en sus tweets. Bueno, que ya no vamos a hablar de Luis Enrique.
Deja de darle caña, que ya le diste bastante el otro día. No, era un comentario sin más.
Sin más.
Rafael Varane, lo que comentábamos, un defensa que se está reivindicando también en el Mundial, ¿no? Porque había perdido protagonismo a nivel de club, sobre todo, había tenido alguna lesión también en el United y la verdad que se ha reivindicado también en este Mundial.
Es que todo jugador del Manchester United tiene que ir al Mundial para reivindicarse, porque es que el Manchester United lleva unos años sí. Que lleva siendo un cementerio de jugadores tremendo. O sea, lo de Pogba, lo del propio Rashford en esta Mundial, Varane, Lisandro no lo está haciendo mal al United, pero es que cada jugador que va al United prácticamente tira su carrera por la borda en los últimos años. O sea, entonces, pues Varane pues es otro más de esa larga lista y tenía que llegar y reivindicarse, pero es lo que os decía un poco, tampoco me parece una sorpresa porque es que es un rendimiento que es un club que no da rendimiento a prácticamente ningún jugador, pero cuando van a la selección evidentemente son buenos jugadores y lo demuestran.
Es curioso el caso del Manchester United. El otro día vi el caso de Falcao, Di María, no sé qué jugadores que habían pasado curiosamente por las manos de Van Gaal en el United y que todos habían terminado como saliendo por la puerta de atrás, ¿no? Jugadores.
El propio Maguire, que todo el mundo se ríe. Maguire no ha hecho un mal mundial.
Sí, 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 sí. Y tanto.
Es que son muchos, es que son todos.
Llama la atención, es verdad, esto que estás comentando, sí, sí. No sé qué tiene el Manchester United, pero
igual gana la Europa League ahora. Igual es lo que necesitaban para.
Ya la ganaron con Mourinho y siguen en las mismas.
Es verdad también.
Hombre, sí, se enfrentan al Barça, ¿no? En teoría tampoco van a ser favoritos en esa eliminatoria, a priori. No.
Y bueno, pues ayer tuvimos esa segunda semifinal, hemos hablado bastante de Francia. Yo creo que también, ahora ya que falta poco para que acabe este Mundial, yo creo que hay que hacer una reflexión realmente de lo que ha conseguido Marruecos, que es un auténtico escándalo.
Sí, desde luego. Vamos, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por los 4 goles encajados o por ser el primer equipo africano de la historia en meterse en unas semifinales? Es complicado, ¿no?, de analizar el Mundial de Marruecos. Bueno, complicado y a la vez fácil y placentero, porque desde luego es una selección que ha hecho historia, sobre todo un colectivo muy, muy fuerte. Para mí es el ejemplo perfecto de que en el fútbol se compite desde el colectivo. Y creo que Marruecos ha hecho un trabajo colectivo espectacular, súper bueno, tanto defensiva como ofensivamente, que comentábamos antes también. Para combinar arriba tiene jugadores de mucha calidad, está súper bien compensado el equipo y, pues evidentemente, por mi parte, aplaudir el Mundial de Marruecos y una pena también, en cierta medida, que se hayan despedido.
Sí, es que estamos hablando de una selección que nadie contaba con ellos, pero ni para pasar de grupos. O sea, es que nadie dijo su nombre como posible sorpresa. Bueno, solo Samuel Eto'o, que les puso.
Sí, le puso la final. Sí.
Pero solo Samuel Eto'o.
La final africana que había hecho.
Sí, solo Eto'o. El resto de la humanidad, nadie. Ni los propios marroquíes, yo creo. Y estamos hablando de una selección que es lo que dices tú, que ha primado mucho el colectivo porque sus estrellas son Achraf, Mazraoui y Ziyech. Y sin embargo no han sido los 3 jugadores que más han brillado en ese equipo, porque han sido los Amrabat o Unagi, el propio Bufal ha tenido destellos, los centrales. Entonces es que han primado esa fortaleza defensiva, pero luego cuando han tenido que crear juego lo han hecho, cuando han tenido que desequilibrar líneas los extremos lo han hecho, cuando han tenido que bajar balones en Nesiri lo ha hecho, cuando han tenido que parar Bono lo ha hecho. O sea, todo lo que tenían que hacer, todo lo que les podía salir bien, les ha salido bien. Entonces ha sido una selección muy interesante porque siempre dominaban un poco todos los registros que se le pedían y por eso ha hecho historia, porque llegar a semifinales pues es tremendo, y además que no ha caído, se ha caído de pie, porque le compite a toda una Francia que veníamos diciendo desde el principio que es la favorita y ahora puede ser la favorita para la final, y mire cómo presenta guerra la buena de Marruecos.
Sí, es que el partido de ayer yo creo que aún le refuerza más en lo logrado y sobre todo por haber mostrado un registro que no habíamos visto hasta ahora. Esta mediodía lo calificábamos como más vistoso, espectacular. Jonander no estaba muy de acuerdo.
Sí, Jonander desde el apartado del entrenador decía que
el entramado defensivo que te han montado, pero estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Perú. Es que si no tuviéramos que nombrar 3-4 jugadores de Marruecos antes del Mundial, ninguno hubiésemos nombrado. Por ejemplo, Amrabat, a mí es el que más me ha sorprendido.
Yo, de hecho, el primer día pensaba que era el mismo que habíamos tenido en la Liga Española, luego descubrí que no.
Yo a Amrabat y a Unagi ni les conocía.
Yo tampoco.
Y mira qué mundialazo se han hecho.
Y todavía le pueden poner la guinda al pastel, quedando terceros, se enfrentan a Croacia, empataron a 0 en la fase de grupos y yo para ese partido les doy hasta favoritos.
Ya veremos qué pasa, lo que sí sabemos es que ya han abandonado esa Copa del Mundo, al menos no pueden pelear por el título, y así valoraba ese partido el guardameta y uno de los protagonistas a lo largo del Mundial, Bono.
Sí, la verdad, el equipo sacó carácter con todo lo que se les las dificultades que venían, y nada, yo creo que para felicitar el esfuerzo de todos los chicos. Hoy nos encontramos con un partido muy, muy distinto a lo que era España y Portugal, un equipo de Francia muy replegado, teníamos que tener protagonismo nosotros, y lo hicimos, tuvimos ocasiones, hicimos un buen partido. Es verdad que el primer gol nos hunde un poco, pero bueno, el equipo, como te dije, siguió insistiendo y tuvimos ocasiones para volver, pero bueno, después del segundo gol se puso casi imposible.
Decía que después de ese segundo gol se ponía casi imposible, y por otro lado pues ese primer gol tan tempranero también les causó pues bastante peligro, y sobre todo tener que cambiar su esquema inicial.
Sí, fue una jugada muy rara porque no sé si Mbappé chuta y nosotros rechazamos y vuelve con Teo. Y bueno, sí, fue una jugada así. Los dos goles fueron jugadas así muy, muy, muy extrañas, pero claro, los jugadores de Francia, con lo buenos que son, aprovechan lo mínimo y bueno, hay que felicitarlos porque están en la final y es merecido. Nosotros queríamos tanto estar ahí, pero bueno, no pudo ser, y lo único que tenemos que hacer es felicitar a los chicos.
Felicitar a los chicos, lo comentamos ahora fuera de micro, ¿no? Que se infravalora el partido del tercer y cuarto puesto, ¿no? Que parece que está ahí, no de estorbo, pero sí como aperitivo a la
final.
A mí me
parece totalmente un estorbo y espero que para el próximo Mundial lo quiten. En la Eurocopa ya lo quitaron, porque es que ¿quién va a tener ganas de afrontar un partido después de...? ¿Qué más te da ser tercero que cuarto?
Económicamente no hay que decir que la diferencia es mínima, 27 millones contra 25, por lo tanto no es una gran diferencia.
Para las federaciones, entiendo, ¿no?
Pero para las federaciones, pero me imagino que la prima de los jugadores...
Dos millones y pico para la Federación de Marruecos puede marcar también.
No es lo mismo que en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que tienes toda la medalla, esa ceremonia, medalla de bronce, yo es que no, lo que te digo, no lo voy a ver.
Yo, de hecho, ni me acordaba de la existencia del tercer y cuarto puesto, o sea, se me había borrado, no sabía ni cuándo era, la verdad, pero es lo que os comentaba ahora, o sea, me parece un partido que, como se juega un poco y como es un poco intrascendente, suele ser un partido abierto que algún otro año no es un partido feo de ver, ¿eh? Porque suelen ser partidos abiertos que justo ha llegado Marruecos, que es un poco todo lo contrario, pero se pueden ver cositas. Puede ser un partido bonito de ver.
Yo no recuerdo ningún gol de ningún partido de tercer y cuarto puesto. No sé si he visto alguno.
Es Mostaiger 2006. Portugal. Un golazo tremendo.
Pronóstico rápido. ¿Quién quedó tercera en el Mundial?
Me da igual.
Y también te da igual quién gane el final, porque no te caen muy simpático.
No me da igual, eso no me da igual. Pero el tercer y cuarto puesto, pues bueno, Marruecos. Porque Croacia ya ha sido subcampeón.
Yo voy con Marruecos también.
Yo creo que gana Marruecos.
Yo también voy con Marruecos, sí. Nos ha conquistado Marruecos.
Laura, tú más.
Tremendo.
A mí la verdad es que me da un poquito igual, ¿eh?
Pues sí, Laura está encantada.
Entonces vas con Iker, que tampoco le importa mucho ese partido.
Al que sí le importará será el míster Arrigragui, que se mostraba muy orgulloso del rendimiento de los jugadores al terminar el partido.
No estamos en la final, que es nuestro sueño, pero al final no tenemos, no es suerte, pero con las bajas de las defensas fue un partido muy complicado, pero damos todo, nos peleamos con nuestras almas y al final nos falta un poco para ganar, pero felicidades a Francia, que es un equipo muy, muy letal, que te puede matar por nada y tienes delanteros que son de alto nivel, pero soy orgullo de mi país y los jugadores.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Otra vez sin cobertura, ¿y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
¿En qué año me has dicho, Peru, que no se jugó ese tercer y cuarto puesto? Para ver si puedo inventar una máquina de regreso al pasado.
En el primero, Uruguay 1930, así que dale a rebobinar, pero bien, ¿eh?
Igual en el 2030, si se vuelve a jugar en Uruguay, vuelven a optar por quitar este partido tan intrascendente.
Por el centenario y tal.
No voy a ser tan
hater. El sábado acabas de comer y nada más acabar de comer te pones el partido. A mí no se me parece perfecto. ¿O prefieres la siesta?
No puedo echar la siesta el sábado.
Estabas diciendo que querías partidos a las 11 de la
mañana.
Tengo
que ver un Indauchu
Zamudio. Te ponen un partido del Mundial el sábado.
Indauchu Zamudio prevalece a ese partido del tercer y cuarto puesto.
Hombre, más en juego habrá, ¿no? Porque al final hemos comentado que la diferencia tampoco es muy grande.
Luego creo que Laura va a venir a hablarnos de las aficiones, de las hinchadas, ¿no? ¿Tienes algo preparado por ahí?
Tengo algo por ahí para contaros, chicos.
Lo que tiene mucho mérito, sobre todo, es lo de Argentina, ¿no? Es impresionante que parece que juegan en casa cada partido.
Sí, la verdad que sí. Hemos visto las gradas ahí totalmente albicelestes, ¿eh? Sí, y la verdad que es un gusto. A mí me gusta.
A mí
me gusta, sí.
Comentabais antes que algunos se hacía un poco pesado esta locura argentina y tal.
No sé, me imagino quién lo podría decir. No me
yo, tengo la canción ya pegada en la cabeza y me encanta.
¿La de muchachos o la de escuchen corran la bola?
No, la de muchachos.
Ah, vale, muchachos. Vale. Porque la otra no la podemos emitir.
Y me gusta mucho cómo viven el fútbol y tal. Están completamente locos.
Sí.
Pero me gusta mucho cómo lo viven.
Y no lo hemos comentado de cara a la final, pero ese factor localía también puede ser decisivo al final. Lo hemos comentado, cómo a Marruecos lo ha podido favorecer el tener el aliento de su hinchada, su estilo de juego, pero es que realmente Argentina va a jugar la final y tres cuartas partes del estadio serán argentinos. ¿Puede influir?
Sí, es curioso porque yo recuerdo a Scaloni hablando al principio, cuando perdió el primer partido de Argentina, saliendo en el postpartido diciendo de... Bueno, que nos tenemos que quitar presión, porque tenemos mucha presión como, no lo dijo así, pero bueno, como de socialmente, algo así, y que esto es solo fútbol. Y yo llegué a pensar, pues igual toda esta presión mediática y tal, al final es juego una mala pasada, ¿no? Y al final, pues mira, pues parece ser que todo lo contrario.
Probablemente sea el que más convencido ha estado la grada en un partido de Argentina, ¿no? Porque de Arabia Saudí también había muchos.
Sí.
Y ese partido igual hubo más, claro, de Arabia Saudí.
De Arabia Saudí, sí. Diría yo, sí.
Justo, sí. Sí, pero es verdad que yo no había pensado en ese factor campo, entre comillas, pero es verdad que seguramente pues, tres cuartos de la grada sean albicelestes y eso claro que es un factor a
decía
favor.
Decía Perú que están locos, sí, un poco más que locos.
Y ayer, el otro día, viendo el partido, ¿no? Te decía, oye, con todos los argentinos que hay, ¿no habrá hecho ninguno alguna locura, yo qué sé, vender la casa, vender el coche para poder pagarse el avión?
Seguro.
Pues, creo que tenemos respuesta.
La de Rodrigo, pues después de presente, acá, ¿cómo estamos, amigo?
No, emocionadísimo, amigo.
¿Lloraste hoy?
¿Qué? Perdí toda la lágrima. Vendí mi auto. Renuncié a mi laburo. Me peleé con mi novia. No renové contrato de alquiler. ¿Sabés lo pelado que vuelvo a Argentina?
Pero, maestro.
Un tatuaje acá de la Copa del Mundo. Ya está, no puedo pedir más nada, amigo.
¿Todo eso parece en serio?
Te lo juro por Dios.
Pero esto es irrepetible, esto no se negocia.
Si lo está viendo mi jefe, loco, compate.
Pará, vamos a la lista. El jefe.
La novia
y el
contrato de alquiler y vendí el auto.
¿Cómo se llama? La novia, ¿cómo se llama?
Nair, le mando un beso.
No, te estoy extrañando mucho.
¡Argentina!
Ya está amaneciendo, boludo, ya está amaneciendo.
Está amaneciendo, mirá. Está amaneciendo. A ver, me meto un poquito acá en el alquiler.
Hombre, entre el alquiler, el auto, se podía haber ido a vivir a Qatar casi.
Sí, porque madre mía. Sí. Se ha puesto a mandar.
¿Qué harías tú por ir a una final del Mundial?
Uy, no sé.
¿Venderías el coche?
Por el mío no me dan nada,
Yo ayer justo estuve hablando con un argentino que estaba dispuesto, bueno, que estaba con el móvil ahí mirándolo ya para irse a la final, gastarse 7.000 euros. Uf. Así, del tirón. Entrada 7.000, y viaje.
7.000 por 7.000 mi coche euros. No me lo dan.
Hombre,
7.000.
Lo comentamos también antes fuera de misión, ¿no? Que es que se van a librar muchas localidades con las entradas marroquíes que podían tener adquiridas para los argentinos que estén interesados.
Claro, por eso. Este estaba como loco para que ganara Francia, para poder ir él a la final del Mundial y gastarse 7.000 euros.
Es que este se ha puesto a saludar al jefe, a la exnovia, madre mía. Luego cuando vuelva a Argentina no sé si va a tener algún amigo.
Pero va a tener el tatuaje en el pecho. Con la Copa del Mundo, como ha dicho él.
Igual no le queda dinero para hacerse el tatuaje. Igual se lo tiene que hacer el mismo.
Pero también he visto a un aficionado que se ha ido tatuando los resultados de todos los partidos del Mundial. O sea, que tenía confianza desde el primer momento. Tiene tatuado la derrota contra Arabia Saudí. ¿Y hasta qué punto tienes que estar colgado?
Joder, Pat. Se tenía que haber hecho el tatuaje del trofeo antes de empezar a disputar el Mundial. Ahí sí que hubiese demostrado ya la fe más total y absoluta. No resultados, tatuarte la fecha de la final y la Copa del Mundo el primer día de la competición.
Tatuarte la derrota contra Arabia Saudí, madre mía, ¿eh?
Sí,
o sea,
se ha ido
yo tatuando. Me lo pongo un poco en clave Atleti. Me imagino una liga que gana el Atleti y tatuarme, yo qué sé, un Leganés 2, Atlético 1 y digo, ¿pero dónde voy con eso?
Primera jornada.
Claro, es que no tiene ningún sentido.
Sí,
pero bueno,
sí.
Es que lo viven así.
Como de cara a próximos mundiales metan más partidos y quiera volverlo a hacer, se queda sin espacio.
Sí, bueno, ya.
Si se amplía de 7 a 8, si finalmente vuelven a esa fase de grupos.
Hombre, a ver, ahora
mantienen la de 4 grupos, prometiendo 16avos y apuestan por el formato de los 12 grupos de 4.
Ahora existe el láser, ¿no? Entonces imagino que el lunes
para. Lo va borrando cada 4 años.
Lo tendrá que ir borrando por si acaso. Es que. Bueno, no, a ver si ganan, no. Al final, si ganan, ha sido un adivino, lo que no hemos sido nosotros a lo largo del Mundial. Y bueno, ya para ir cerrando también, hablábamos de ese resultado para el tercer y cuarto puesto. Creo que vais los dos con Argentina, pero no sé si tiráis algún resultado.
¿Para la final te refieres? Sí. Sí, yo me atrevo a decir... Buah, más pie un poco a traspié, ¿eh? Voy a decir un 2-1 en la prórroga.
Para Argentina.
Yo voy a apostar por partidazo y 3-2 Argentina con espectáculos de las dos estrellas, ¿no? Puestos ya a
Mbappé o Griezmann es la segunda otra estrella.
Mbappé, es la estrella es Mbappé. Luego es verdad que Griezmann puede estar haciendo mejor mundial, pero la estrellita es él.
Estaba yo esta mañana en Instagram, ya acabó en la cuenta de la selección francesa y promocionan a Griezmann como gran estrella poniéndole a la altura de Messi en el póster del partido,
pero eso,
cosa que me ha sorprendido y que ha generado polémica también en Francia.
Intuyo que será por el tema de los derechos de imagen.
Mbappé sale en un segundo. Ah, no, vale. También sale Mbappé a la imagen, pero como escudero de Griezmann. Me ha sorprendido, la verdad. No esperaba que desde la propia federación impulsaran a Griezmann como estrella.
Pues Pedro, Perú, gracias por habernos acompañado durante todo este Mundial. Pedro, a ti te hemos llamado demasiado igual.
Sí, yo creo que ya algún oyente tiene que estar un poco hasta el gorro ya de mí, ¿eh? Pero bueno. Lo hemos pasado bien.
Pero pues que te seguiremos escuchando en esta casa.
Vale, sí, siempre es un placer venir a cualquier programa, así que yo encantado.
Pues un abrazo a los dos y bueno, a ver si se cumplen vuestros pronósticos. Yo espero que no.
Es que ricasco a vosotros, Iker Gonchal, ha sido un placer.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Iker, estás desaltado, ¿eh?
Sí.
Bailando el jaya, jaya, jaya. Sé que lo vas a echar de menos, pero tampoco
pensaba. Yo creo que el domingo voy a acabar haciendo el programa de pies.
La danza del vientre, ¿eh?
Y ya tenemos, como siempre, a Laura Tambo, que bueno, ya hemos hablado con ella en el inicio del programa, pero que tiene preparado, como siempre, algo más para nuestros oyentes.
Bueno, chicos, ya os he contado antes un poquito de lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Hemos visto pues cómo los aficionados del fútbol han animado a sus equipos durante todo el Mundial, pero hoy vamos a contar qué países han llevado a más fanáticos al suelo catarí para animar a su selección y vivir la Copa del Mundo. Pero antes nos vamos a ir con nuestra pregunta para poder ganar ese balón de oficial del Athletic Club. Y la pregunta es la siguiente. ¿Con qué jugador se confundió a uno de los hinchas de este Mundial? Vamos a dar una pequeña pista, ¿eh? Incluso los de seguridad le confundieron y le dejaron pasar a la zona VIP.
Le escoltaron, aficionados sacándose fotos con este aficionado pensando que era un jugador de una selección participante en este Mundial.
Un jugador top.
Top, como pista, y las respuestas al 688-89-36-35 para, como ha dicho Laura, entrar en ese sorteo del balón oficial de Athletic Club, que ya lo tenemos aquí en la redacción y la verdad que es precioso, Iker.
Sí, sí, lo he visto esta tarde y la verdad que me ha gustado mucho, así que qué pena que se lo tengamos que dar a algún oyente.
Bueno, hemos puesto facilita la pregunta, ¿eh? Para que puedan participar cuantos más mejor. Bueno, chicos, y vosotros a ver... También os quiero preguntar, ¿cuál creéis que han sido los países que más entradas han solicitado para este Mundial? Venga, apuestas.
Yo a bote pronto diría que Marruecos y Argentina.
Venga, ¿tú, Iker?
No vale buscarlo, ¿eh, Iker?
Marruecos y Argentina. Yo creo que Argentina y algún país árabe. Arabia Saudí, por ejemplo.
Pues mira, el primero de todos ha sido Arabia Saudita, que la ha liderado en cantidad de fanáticos con 77.000 hinchas. Luego le sigue otro país bastante llamativo, India, con casi 57.000 personas. A ver, cabe destacar que en el caso de India, ya que, bueno, no es un seleccionado que disputó la Copa del Mundo ni una nación que ha hecho historia futbolística, pero sí un país pues con una gran cantidad de habitantes y que vive el fútbol de manera pues bastante, bastante pasional.
Es que más mérito si cabe, ¿no? No, que no esté tu selección y aún así estés dispuesta a ir, pues yo creo que habla muy bien de esa afición india.
Luego el listado lo completan Estados Unidos en tercer lugar con 36.000 hinchas. Le sigue Inglaterra en cuarto lugar con 30.000 y por último México con 25.000 fanáticos.
Sí, es que México también se veía en la tele que había muchas camisetas verdes en las gradas.
De la tri.
Hay muchas tris, Ecuador también era tri.
Qué bueno. Si empezamos a hablar de selecciones tricolores, pues prácticamente todas, ¿no? si queremos.
Y bueno, entre los dos países que van a disputar la final, pues Argentina se encuentra un poco por delante en cuanto al número de aficionados en suelo catarí. Yo no sé si esto ayudará o no a los argentinos a que se vengan más arriba y coger la delantera en el partido. Bueno, ya comentabais hace un momento que era un poco ese factor a favor, ¿no? Que incluso algunos estaban un poquito chalaos y habían hecho alguna locura como lo del coche.
¿Qué te ha parecido a ti lo del coche?
Mira, lo que me he reído, de verdad. Brutal, ya puede ganar solo por este señor.
¿Tú por qué venderías tu coche? ¿Por una entrada a dónde?
Yo por nada del mundo.
Nada.
Mi coche es sagrado. Con lo que me costó conseguirlo.
Por cierto, que ha habido ya un oyente que ha acertado, es Robert. Así que ya le apuntamos junto al resto de ganadores, al resto de acertantes. Y bueno,
y el ganador que lo desvelaremos no en Noche Mundial, sino en tarde mundial
el domingo
que empezaremos a las 6 de la tarde y al finalizar ese programa, ¿no?, desvelaremos en directo quién ha sido el ganador de ese balón oficial del Athletic Club.
Así que Robert ya está apuntado para ese sorteo. Y Laura, ¿que algo más que apuntar?
No, iba a comentar un poquito, bueno, sí, que España se ha quedado bastante por detrás, ¿no? Que sí, el número sí. De simpatizantes, bueno, pues oscilaba entre los 500 y los 1.000, o sea que os
sí,
podéis imaginar la diferencia.
Y muchos familiares, yo creo, ¿no?
Sí.
La verdad que en el campo se veía muy, muy poquita gente con la camiseta de la selección española.
La mayoría eran residentes de allí o, bueno, tenían relación con los futbolistas.
Y como somos generosos, ha habido otro oyente que ha acertado rápidamente, han entrado casi a la vez, no lo había visto porque estaba despistado.
Ha tenido que entrar el VAR, ¿no? Ha tenido que entrar el VAR,
así que vamos a apuntar también a Iván que ha acertado y entra en ese sorteo del balón.
Bueno, pues perfecto, chicos. Con esto ya me despido, con esta última sección de Fútbol Trivial. Y bueno, ha sido un placer compartir todos estos programas con vosotros.
Igualmente, Laura.
Gracias. Bueno, también quiero mandarle desde aquí un saludo a John, que el pobre no ha podido estar hoy con nosotros.
Por supuesto, y a Mendy, que...
Y a Mendy y a todos los que habéis estado, hemos estado en esta noche mundial, sí.
Pero ha estado también aquí al pie del cañón todos los días. Uh-huh.
Pues bueno, Iker, con Neymar, ¿no? Le confundieron a ese aficionado y
eso
la verdad es
que
el vídeo, ahora ya lo podemos decir.
Claro que no,
claramente,
no había
le confunden con Neymar, le escoltan, los aficionados le paran, se vuelven locos viendo a su ídolo, pero bueno, es verdad que no era Ney.
Radio Popular, Erri Ratia. Estas navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de reyes. 4 generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui. El logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
Anabel Ibéricos. Descubre nuestros lonchados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibéricos.com.
Pues penúltima noche que suena esta sintonía en Radio Popular, Gonchal. Se va acabando el Mundial, nos quedan 2 partidos por delante.
Sí, ¿no? Ya se acaba lo bueno, ¿no? Al final es la gran competición del fútbol. Vuelve la Liga y tenemos muchas ganas de ver a nuestro Athletic. Habrá Eurocopa dentro de año y medio. La Champions de este año pisa tiene pinta de que va a ser apasionante. Pero es que el Mundial, Majo, hasta verano de 2026 no lo vamos a tener.
Tenemos esa fortuna que ya creo que lo hemos comentado en algún momento, que esta vez la espera es menor.
Sí, ¿no? De 3 años y medio. Y del último hemos tardado 4 años y medio, ¿no? Entre medio y medio prácticamente hay.
De todos modos, a mí cada vez se me pasa más rápido el tiempo. La vida se va consumiendo poco a poco.
Se va consumiendo poco a poco y el tiempo que pasa rápido. Y es que ya en unas horas no vamos a estar aquí de vuelta. A partir de la 1:30, oye cómo va. A partir de las 2:15, oye cómo va. Especial Mundial con la previa de la final. Y nuestro pronóstico, que yo creo que ya la gente lo espera para saber quién va a perder ese partido. Y mañana, última noche mundial, ¿no? Después tendremos el programa del domingo. Pero este formato se despide mañana a partir de las 9 de la noche.
Voy a llorar.
Vas a llorar, ¿no? De tristeza el día que gane tu no querida Argentina.
Eso es.
Agur.
Agur.